Buen día, buen viernes, viernes café de viernes, café con Chema. ¿Dónde andará Chema? ¿Alguien tiene alguna idea allá en el estudio?
No sé dónde está Miguel, ahora que está acá, pero está poco acá, digamos, anda siempre
cuando,
viajando.
Cuando vivía en Madrid lo veía seguido, ahora no lo veo nunca.
No.
Miguel, vamos a averiguar dónde está Chema, pero no sé si el ambiente que se ha escuchado con esos pájaros cantando es tuyo o de Chema, digo, para tener una sospecha dónde puede andar, pero me parece que es del estudio del Tero.
Me parece que
compadre, la parada.
Acá tengo un concierto, en este momento sí. Un concierto de Calandrias, han reemplazado
los grillos.
No, se van turnando. Hay como una programación. Bueno, lo vamos a rastrear al Chema y creo que lo encontramos en viaje, en camino rumbo a Río Cuarto. Chema.
Hola Miguel, sí, rumbo a Río Cuarto, hola Agustina y a Guillermo y por supuesto a toda la audiencia y a los compañeros. Buenos días.
¿Sabes sí, el terror que le tengo a tu comunicación, Chema?
¿Por qué?
¿Te has detenido?
No, a mí alguna vez me han parado la policía caminera. Recuerdo una vez camino, sí, una vez camino de Totoral, que el policía que me ponía la multa, al tiempo que me ponía la multa me contaba, cuando yo era pequeño te escuchaba conmigo.
Chema, se ha instalado en la Argentina en los últimos días el debate por culpa del jefe de gabinete de esto que se llama nepotismo y que el pobre Adorni la está pasando pésimo, más aclara, más oscurece, porque se le ocurrió subir a la señora al avión presidencial. Todo un tema, la utilización de bienes del Estado en beneficio de funcionarios, cosa que nadie mire para otro lado. En todos los tiempos, en todos los países, tienen de sobra sobre estos temas. Ustedes, los españoles, no han quedado nunca al margen de esta historia, Chema.
No, la verdad que no, y no es nuevo, porque nepotismo deriva de la palabra nepos, del latín, que significa sobrino. Sobrino no tiene mucho que ver con esposa, pero se aplica nepotismo para todos los casos en donde se privilegia a un familiar en lugar de a una persona que por su currículum vitae sería más eficaz.
Te voy a aportar, bajo mi responsabilidad, algo que en privado ya lo hemos discutido con Chema. Con Chema no es que estemos de acuerdo siempre. Ya lo hemos discutido en privado. El origen de nepotismo, que viene de nepote, sobrino, del latín, es nada más y nada menos que adjudicable a un célebre señor que se llamó Rodrigo de Borja y que llegó a ser el Papa Alejandro VI. El Papa...
Español.
El Papa, claro, el español. De hecho, su hijo mayor, César Borgia, el que está retratado en El Príncipe de Maquiavelo, el Papa lo hizo cardenal al hijo César a los 18 años, cardenal de Valencia, con un pequeño detalle. El hijo no cumplía con un mínimo requisito para ser cardenal. Nunca había sido ordenado sacerdote. Pero lo hizo cardenal.
Un pequeño detalle, sí.
Era un detalle menor. ¿Sí? Bueno, ocurre en estas situaciones en que falta algún requisito, pero la suben al avión a la señora. O historias como la de el emérito del rey Juan Carlos, Chema, ¿no?
Sí, la cuestión del rey emérito Juan Carlos, la cuestión es que se parece mucho a lo que ocurría en la monarquía española y en otras monarquías europeas desde el siglo XVIII. Hay un estudio de la Universidad de Granada, publicado hace un par de años, que se titula ¿Al servicio de quién? Y es una buena pregunta, porque los actos, esas estrategias dinásticas para mantenerse en el poder, esos entresijos familiares que hay en la élite del poder político, la pregunta es ¿al servicio de quién están haciendo esas designaciones, toman esas decisiones? ¿Al servicio de los ciudadanos o al servicio del propio poder? Esa ecuación entre familia e instituciones públicas es muy difícil de saber qué es más importante y qué es lo que está antes. Cuando alguien toma una decisión desde el poder político, en este caso estamos hablando del rey Juan Carlos, que consiguió, por ejemplo, que Arabia Saudí construyera el tren bala con empresas españolas, el tren bala que va a la Meca, una inversión multimillonaria que es verdad que el rey Juan Carlos consiguió. Pero la parte del contrato que correspondía al intermediario la puede comprar, la puede cobrar un jefe de Estado, como es el caso del rey Juan Carlos. Y segunda pregunta, en caso de que decida que sí puede cobrar esa comisión, como si fuese un tratante mercantil en lugar del jefe de Estado, ¿la puede cobrar su amante? Y claro, es un caso de nepotismo tan grande.
Depende de quién fuera el amante, ¿no? La señora Corina, me parece que se la arreglaba para cobrar de todos lados, ¿no?
Claro, entonces fue un caso tan grave de nepotismo, claro, que al rey le costó la corona, tuvo que abdicar en su hijo, Felipe VI, que parece que en eso ha aprendido la lección. Y aunque hubo un rumor hace unas semanas de que estaba en una relación con Juliana Aguada, no parece que eso sea cierto, fíjate, porque me parece que prefiere ser rey.
Sí, fíjate, Chema, que respecto de estos nepotismos monárquicos, nos hemos remontado al 1492 con el Papa Borja, o ahora hace 20 o 30 años con el rey Juan Carlos, en nuestros módicos nepotismos. Por ejemplo, a un presidente le pareció razonable usar el avión presidencial para que su señora, primera dama, maltratada, golpeada, pero primera dama al fin, fuera a visitar a su familia para festejar el cumpleaños. A otra presidenta le pareció normal usar el avión presidencial para llevarse muebles a sus hoteles o el diario del día. Hay una concepción, finalmente, que tiene que ver con el Papa Borja. Al Papa Borja le pareció normal que su hijo de 18 años, le faltaba un pequeño detalle, que era que no era sacerdote, pero lo puso de cardenal, con lo que significaba ser cardenal en esa época, que no es lo mismo que ser cardenal ahora en el arzobispado de Córdoba, Chema, ¿no?
Claro que no, pero mira, justamente ayer el Partido Popular acusaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de nepotismo, que es de lo que estamos hablando, por el caso del hermano. Es que el caso claro, del hermano de Pedro Sánchez, David, este hombre es director de orquesta, realmente tiene currículum porque es director de orquesta. Pero ¿por qué le tiene que nombrar en la Diputación de Badajoz con un cargo que él no sabe dónde? Cuando le preguntó la jueza, David Sánchez no supo responder dónde estaba la oficina, con quién trabajaba. Le pidió, dígame tres nombres de los que trabajan en ese departamento. Y dijo, no sé, Pepe, Juan y Luis, ¿sabes? Entonces, ¿por qué un político, el que fuere, de cualquier ideología y de cualquier tiempo desde el siglo XVIII, ¿por qué prefiere a su hermano, a su prima, a su cuñado, al hijo del portero de su finca donde vive, a una persona que desde el punto de vista imparcial está más capacitada? Mira, El Español publicaba hace dos días que solo en los municipios de España en los últimos 25 años hay condenados 266 casos de nepotismo. ¿En dónde? En una oposición a policía municipal, a bombero, a funcionario, a médico, a enfermero. Dentro de la municipalidad han 266 casos condenados, han demostrado en un juicio que el intendente o el concejal puso a su hijo, a su hija, a su esposa, a su primo, a su cuñado en una oposición. Es decir, que está manipulando una oposición pública en detrimento de las personas que sí están capacitadas.
Es que el punto es ese, no es que prefiera a su sobrino o a su amante, cree que tiene el derecho, por ser parte de lo que en una etapa no muy lejana se llamaba la casta en la Argentina, creen tener el derecho. Fíjate que en Córdoba, Chema, todavía estamos esperando que se aclare el tema de la llamada empleada fantasma de la unicameral, un caso que detectaron y que lo único que permitió saber, porque todos se borraron, nadie sabía nada, pero lo único que se permitió saber es que ingresar a un puesto público en la legislatura de Córdoba no dependía ni del mérito, ni de la capacidad, ni de saber leer y escribir. Dependía de tener un puntero político que te haga empleado, o sea, privilegios que se supone derivan no de tu capacidad, sino de tu pertenencia a una familia o a un círculo de poder. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo de la mesa de café sin un tema que te afecta, creo que te toca de cerquita, porque Joan Manuel Serrat está en la Argentina, está en Mendoza.
Está este fin de semana. Sí, bueno, hay un concierto con la Polifónica y el doctorado honoris causa. Por eso creo que Agus y Guillén empezaron empezado con lo que durante tantos años fue cortina de tu programa, Miguel, ¿verdad?
Pero escuchen, porque hay una parte que lo aportó Facundo Di María esta mañana, que es muy bonita para discutir, para pinta cómo estamos todos de pronto alertas a algo. La rectora de la universidad contaba a nuestro periodista en España, lo presenta al gran catalán, que está por ser bisabuelo, dicho sea de paso, después lo comentamos, lo presenta y en medio de la presentación hace alusión a las dificultades financieras que enfrenta la universidad en la Argentina. Escuchen a Joan Manuel Serrat.
Me gustaría compartir muchas cosas con ustedes, aparte de palabras, pero bueno, aquí estamos realmente para... Primero, para agradecer a la universidad y a la doctora el que me hayan otorgado un doctorado por esta universidad. También me gustaría aclarar, querida doctora, que yo no cobro por venir aquí.
No sé.
Hablemos de financiación. Yo no vengo cobrando. Hace falta que hace, vengo recibiendo mucho amor. A mí, y además venir aquí, piense, me ha servido como excusa para poder viajar a este país que llevaba ya bastante tiempo, llevaba más de un año, casi dos años sin...
Ahí está Chema, tu amigo catalán. Mucho amor, pero yo, que quede claro que no cobro, ¿no?
Sí, de todas maneras, yo creo que Serrat, cada vez que toma una decisión y habla y comenta, acierta. Yo no sé cómo puede hacerlo, Miguel. ¿Cómo puede ser capaz de opinar sobre cualquier cosa y acertar? Porque, claro, opinar es más fácil que pensar. Lo difícil es lo que hace Joan Manuel Serrat, que es pensar y luego opinar. Y me parece que aclarar la situación es muy bueno, porque así también le manda un mensaje al responsable de que la universidad necesita presupuesto.
Sospecho que Agustina debe saber por qué y por quién va a ser el bisabuelo Joan Manuel Serrat. ¿A que sí?
No lo sé.
¿A que no?
Mira, me sorprendiste, no lo sé.
Bueno, la nieta cantante e influencer de Joan Manuel Serrat, Luna Serrat, está en pareja. Esto sí que es un tema, Chema. Está en pareja con un jugador del Real Madrid, el catalán Serrat. Tiene un... ¿Cómo sería el marido de su nieta? ¿Es un nieto político, sería?
Bueno, claro.
Que le va a dar mellizas, de bisnietas.
Pero Miguel, ¿de dónde sacaste esta información? Yo me estoy enterando por ti.
¿Viste?
No, Miguel y yo la sabíamos.
Pero claro, Dani Ceballos, contale, Guille. El Dani Ceballos, amigo nuestro.
Dani, se anunció más o menos el 9 de marzo que Dani Ceballos y Luna van a ser papás de gemelas.
Hay que decir la verdad, ¿no?
No, pero sí, lo sé porque me acabo de enterar, pero lo sé.
Claro, claro.
Guille, no entres en detalle. Las fuentes no se revelan. Con Guille tenemos contactos.
Ah, ¿charlas con Dani o con ella o con Luna?
Tenemos un grupo de WhatsApp los cuatro.
Lo que habla de la nueva realidad de la tercera edad, Chema, porque estamos hablando de Joan Manuel, tiene creo que 82, 83 años, va a ser bisabuelo, sigue cantando, sigue de giras, sigue recibiendo doctorado honoris causa y además sigue opinando sin prejuicios ni problemas. Lo decías recién, en este caso se metió con la política argentina sin la menor... el menor problema, y opinó libremente que no le gusta el anarcoliberalismo, eso dijo, ¿no?
Exactamente, sí, eso sí que lo sé, porque he leído el discurso de Serrat, esa parte sí lo sé. Bueno, os invito a esta noche a que escuchéis Amemos Argentina, si no tenéis otra cosa mejor que hacer, porque vamos a estar en Río Cuarto con el Otoño Polifónico, y la verdad que tengo muchas ganas de ir, porque voy a conocer en persona a Nahuel Penisi, que tengo muchas ganas de conocerle. Incluso creo que esta tarde vamos a participar va a plantar un árbol dentro del programa que tiene Cadena 3 de Argentina Foresta, así que tengo un viernes bastante interesante en este viaje a Río Cuarto.
Cuando vengas de Madrid, avísanos, así te vemos, Chema. Te mando un abrazo, buen fin de semana para vos. Chao, Chamita.
Buen fin de semana.
Y ahora la verdad, en el cierre, Miguel, nos despedimos hasta el lunes, pero mañana nos encontramos en nuestra habitual reunión de los sábados para leer la revista Hola.
Para, claro, ¿no? Porque, además, para Dios empezar a opinar, Dios, con qué nombre, claro, le vamos a poner, si un nombre vinculado al Real Madrid o al Barcelona, tenemos que decidir esas cosas, Guille.
Claro. Todo eso, gracias. Chao, Miguel, vamos, buen fin de semana.